La emergencia climática es una de nuestras prioridades y lo será más a medida que pasen los meses, a medida que pasen los años y las décadas. Es el reto más importante de toda la humanidad para las próximas décadas, como decimos. Todas las semanas tratamos de explicar las diferentes vertientes de todo esto y lo hacemos gracias al BC3, el Centro de Excelencia en Investigación sobre las Causas y Consecuencias del Cambio Climático, que está situado en Leioa. Esta semana está con nosotros Bosco Yiso, él es investigador del BC3. Allí trabaja analizando los impactos sociales de las políticas ambientales y es uno de los autores de la evaluación de los valores de la naturaleza del IPBES y está ahora al otro lado del teléfono. Bosco Yiso, egunon, ¿cómo estás?
Muy bien, estupendo, gracias. Encantado de estar aquí.
¿Quieres hablarnos de los pagos por servicios ambientales? Explícanos un poco en qué consiste todo esto.
Pues sí, mira, los pagos por servicios ambientales, también llamados PSA por sus siglas, son unas políticas ambientales que surgen a finales de los años 90 para intentar fomentar la conservación. Entonces, bueno, al final lo que son acuerdos con individuos o con comunidades, como pueden ser agricultores o ganaderos, para ofrecerles una compensación o un incentivo a cambio de un uso más sostenible del suelo. Entonces, por ejemplo, imagínate si yo soy un propietario de un terreno y tengo 10 hectáreas, si una de esas hectáreas tiene un bosque, el valor privado de ese bosque puede ser, por ejemplo, el valor de la madera, si lo talo. Entonces, ahí tengo un incentivo en cortar todo ese bosque. Sin embargo, el valor social del bosque puede ser mucho mayor que el precio de la madera. Por ejemplo, si ese bosque es un hábitat para muchos animales o puede ofrecer servicios de turismo o puede ser un sumidero de carbono, por ejemplo, para combatir contra el cambio climático, el valor social, al final, si empezamos a sumar todas estas cosas, puede ser mucho mayor que ese valor privado, que es simplemente el precio de la madera en el mercado. Entonces, la idea de los PSA, de los pagos por servicios ambientales, es ofrecer un incentivo a los dueños del suelo para que tomen decisiones sobre su manejo que estén más alineadas con el bien social. Los pagos pueden ser o en efectivo o en especie. En especie pueden ser, imagínate, herramientas o material o formación que ayude a los ganaderos o a los agricultores a sacar más provecho de esas hectáreas que ya están usando y que esto les permita mantener algunas hectáreas, por ejemplo, en conservación.
Esto entiendo que sería una especie de pacto entre una persona, un colectivo, una comunidad, lo que sea, y una institución o una administración pública, ¿no?
Eso es. Entonces, estos programas se plantean como alternativas a otro tipo de políticas ambientales, como pueden ser las áreas protegidas, porque a menudo las otras políticas ambientales que tenemos lo que hacen es prohibir o multar ciertos usos, digamos, mal usos del suelo, pero esto puede llevar a problemáticas desde un punto de vista social. Por ejemplo, si una gente que está en un bosque y que lleva a lo mejor ahí cientos de años se decide declarar ese bosque un área protegida, pues a menudo lo que hay que hacer es echar a la gente de ahí y sobre todo en países en vías de desarrollo, que es donde se usan mucho estas políticas, pues eso puede generar grandes problemáticas sociales. Entonces, los PSA se plantean como una subvención condicional que lo que hace es que se llega a un acuerdo y siempre y cuando se cumpla ese acuerdo por parte de las comunidades, los individuos, se les compensa. Y esto, en vez de castigar al que deteriora el medio ambiente, lo que hace es premiar al que hace unas buenas prácticas ambientales.
Que en cualquier caso, esta persona, este individuo, esta comunidad, tendría la responsabilidad de cuidar ese espacio, ¿no? Ese bosque o lo que sea.
Eso es. O sea, como su nombre indica, los pagos por servicios ambientales lo que hacen es fomentar el abastecimiento de servicios ambientales. ¿Y qué es esto de los servicios ambientales? Pues al final es una manera de conceptualizar las contribuciones que hace la naturaleza al bienestar de las personas de forma gratuita. Por ejemplo, beneficios tangibles, como puede ser el agua limpia, la madera, setas y frutos silvestres, o beneficios intangibles que obtenemos de manera más indirecta, como la captura de carbono o el que hacen los árboles, o la polinización que hacen los insectos. Entonces, los PSA se usan mucho por el mundo, por ejemplo, para proteger fuentes de agua, para conservar sumideros de carbono, como pueden ser los bosques o las selvas, o para preservar la biodiversidad mediante la protección de hábitats.
¿Hay algún lugar en el mundo, porque esto es una teoría, no sé si se ha puesto a la práctica en algún lugar del mundo?
Pues sí, se usa mucho en países en vías de desarrollo, en África, en América Latina, en Asia, pero, por ejemplo, en Europa, un caso más cercano, Los años 90, me parece, ocurrió, o sea, se empezó a desarrollar el PSA, que te voy a decir ahora mismo, en la zona de Vittel, que está en el noreste de Francia, y ahí hay un manantial muy conocido al que la gente viajaba desde la época romana para curar, en teoría, enfermedades asociadas a los riñones. Es un manantial muy conocido. Entonces, Nestlé compró los derechos para extraer agua de esta zona y pues vendían miles de millones de botellas de agua al año. ¿Qué pasa? Que en un momento dado empezaron a medir la calidad del agua y se dieron cuenta que por culpa de la agricultura que había en la zona, los fertilizantes estaban acabando en ese agua y el nivel de nitratos y nitritos que había en el agua pues estaba subiendo y estaban ya un poco al límite de que pudieran legalmente seguir llamando el agua que vendían agua mineral natural. Entonces Nestlé pues se planteó las alternativas que tenían, que no hacer nada y arriesgarse a perder el negocio de embotellamiento, que les iba a costar miles de millones, comprar todos los terrenos agrícolas que había en la zona, que les iba a costar una millonada también, o incentivar un cambio de prácticas a los granjeros que había por la zona. Entonces, lo que hicieron fue, de uno en uno, me parece que había unos 25 o 26 granjeros en esa cuenca, y fueron llegando a acuerdos con cada uno de ellos. Pues a algunos a lo mejor les pagaron directamente en efectivo, a otros les ayudaron a modernizar sus granjas, todo con el objetivo de que redujeran el uso de fertilizantes. Porque lo que no podían hacer es atacar desde una vía legal, digamos, porque los granjeros lo que estaban haciendo era legal. Lo que pasa es que cuando entre todos estaban haciendo algo que era legal, los daños al final se iban acumulando y se empezó a deteriorar ese río, ese manantial que había ahí.
¿Y esto tiene alguna desventaja?
Pues sí, en algunos casos pueden ser demasiado caros para ser factibles, sobre todo donde los beneficios privados son muy altos. Pues antes te he dado el caso de si tienes una hectárea de bosque y la vendes pues para ganar madera, para ganar, digamos, ingresos por el precio de la madera, pues en algunos casos, cuando yo por hacer ese uso del suelo privado, el beneficio que obtengo es muy alto, es muy difícil para un gobierno, por ejemplo, una compañía, poder compensarte por eso y que le salga rentable. Luego también en países en vías de desarrollo hay que asegurarse que este tipo de políticas no genera problemas de equidad, sobre todo en comunidades vulnerables, como puede ser, por ejemplo, impedir ciertos usos de bosques que la gente necesita para sobrevivir y que a lo mejor aceptan ese pago inicial porque no tienen más remedio, pero sin ser realmente consciente de los impactos que puede tener las limitaciones a la larga. O, por ejemplo, yo trabajo mucho en Colombia, por ejemplo, donde ha habido mucha gente desplazada por el conflicto armado, pues con las guerrillas y los paramilitares. Entonces hay mucha gente que al final se ha establecido en zonas donde no son dueños de esos terrenos, que pueden ser terrenos que a lo mejor son un terrateniente, pero que tiene ahí sin usarse. Entonces, al empezar a valorizar, a ponerle un precio a ese terreno que el gobierno te va a dar por conservar, pues lo que puede generar es que esta gente que no tiene otra manera de ganarse la vida, se les desplace. Existe el debate de si en general pagar por conservar es correcto, porque hay gente que percibe esto, que al final es como una política neoliberal o capitalista, que lo que está haciendo es reducir el valor de la naturaleza a una cifra monetaria. Entonces hay gente que, digamos, desde un punto de vista filosófico está en contra de este tipo de política. Pero claro, hay que ver, si yo creo que si viviéramos en un mundo ideal, sería una crítica válida, pero a día de hoy que estamos viendo cómo la naturaleza se está deteriorando sin control, pues yo creo que eso puede ser una buena herramienta que puede estar a disponibilidad, digamos, de los gobiernos para intentar conservar un poco más. Entonces, esto yo creo que en ningún caso va a volverse la principal fuente de ingresos de nadie, salvo que tuvieras muchísimo terreno, porque los pagos suelen ser bastante modestos. Entonces, esto lo que sí que consigue es que la gente que está un poco al margen de si cortar un bosque o de si cambiar de prácticas y que quizás ya tienen ese interés en conservar un poco, pero a lo mejor por necesidad de generar ingresos no pueden, pues esto puede ser ese empujoncito que se les da para poder llevar a cabo estas mejores prácticas.
Entiendo que estos pagos se hacen después de que se verifique que efectivamente ha habido por parte de estas personas o de estas comunidades un cuidado de ese bosque o de esa zona que se quiere preservar, ¿no?
Eso es. Entonces, lo que diferencia los pagos por servicios ambientales de los subsidios es que son condicionales. Y esto quiere decir que hay que cumplir un acuerdo para recibir esa compensación. Entonces, en algunos sitios, por ejemplo, en América Latina, donde yo trabajo, que hay extensiones tremendas de selva, es muy poco práctico ir de granja en granja viendo si realmente se ha cumplido el acuerdo. Pero gracias a las nuevas tecnologías, como pueden ser los drones, incluso los satélites, cada vez es más fácil medir digamos, de manera muy amplia y cubriendo una extensión enorme y de una manera costo efectiva, que la gente está cumpliendo esos acuerdos. Entonces, esto permite, por ejemplo, a países como Costa Rica, que tienen un programa que afecta al país entero, medir de una manera costo efectiva, digamos, la deforestación que está ocurriendo en la selva.
¿Y esto, por ejemplo, sería viable aquí en Euskadi?
Hay muchísimas ayudas de la Unión Europea que antes se daban a los granjeros de toda Europa, digamos, de manera gratuita, y que se han ido cambiando. Ahora lo que se hace, sobre todo, es como una serie de criterios que si tu granja o tu sistema ganadero, lo que sea, los cumple, pues te van dando cada vez más dinero. Entonces, si usas menos de X cantidad de fertilizante por hectárea, pues te dan un poco de dinero. Si plantas cierto tipo de variedad, te dan otro poco de dinero. Entonces, esto se puede concebir o pensar como si fuera un pago por servicio ambiental también.
Bosco Yiso, te agradecemos mucho que nos hayas contado todo esto y en Hágase la Luz. En otra ocasión estaremos otra vez contigo y hablaremos de más cosas.
Estupendo, muchas gracias por invitarme.
Agur.
Agur.